Vamos a buscar en nuestras Biblias y puestos de pie leer del libro de Apocalipsis, el último libro, el capítulo que estamos aprendiendo. Apocalipsis capítulo 21. Por cierto, si hay alguna persona que desea decir los versículos de memoria, no tenga cuidado, puede ser esta tarde o el próximo domingo. Los primeros 8 versículos o los primeros 7 versículos está bien, me avisan, por favor, para tomarlo en cuenta en el orden del culto. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer los primeros 8 versículos. El apóstol Juan dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y todos juntos vamos a orar apropiándonos de las peticiones del salmista en el Salmo 63. Salmo 63, vamos a orar este salmo en voz alta todos juntos. Salmo 63. Todos juntos del versículo 1 al versículo 8 y después del versículo 8 digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén, como acostumbramos al terminar nuestras oraciones. Salmo 63, versículo 1 al versículo 8. Todos juntos en voz alta. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigías de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos poniéndonos al día en nuestro estudio de Apocalipsis 21. Como iglesia estamos meditando, memorizando Apocalipsis 21, los primeros 12 versículos. Y ahora veremos el versículo que deberíamos de haber visto en junio. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 6. En este versículo, primeramente tenemos un anuncio. Y me dijo, hecho está. Luego tenemos una autodescripción de Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y al final tenemos una promesa. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto es lo que meditaremos esta tarde, perdón, esta mañana. Esta tarde, Dios mediante, terminaremos con el versículo de julio, Dios mediante. Pero esta mañana vamos a meditar en este versículo de Apocalipsis 21:6. Al meditar en la primera parte, el anuncio, recordemos quién lo hizo, quién hizo este anuncio, quién dijo, hecho está. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que hay varias personas que anuncian, declaran ciertas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 10, leemos de un ángel fuerte que hizo un anuncio. En el capítulo 14, leemos de un ángel que salió del templo y clamó a gran voz e hizo otro anuncio. Pero, ¿quién es el que hace el anuncio aquí? En el versículo anterior nos dice Apocalipsis 21 y el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, eso está. Entonces, ¿quién es el que hace este anuncio? Muy fácil, el que está sentado en el trono. Ahora la pregunta es, ¿quién está sentado en el trono? Una vez más, si ustedes leen Apocalipsis, se van a dar cuenta que Apocalipsis es un libro de tronos. Y se menciona el trono de Dios cuando menos 32 veces. Apocalipsis tiene 22 capítulos y el trono de Dios se menciona cuando menos 32 veces. Y por así decirlo, el nombre oficial de Dios en el libro de Apocalipsis es el que está sentado en el trono. 14 veces específicamente se menciona a Dios como el que está sentado en el trono. Juan muy bien pudiera haber escrito Dios o el Señor, pero específicamente, expresamente apunta en este libro el que está sentado en el trono y como que no se cansa de decir eso. Por ejemplo, vean el capítulo 4. Si ustedes quieren leer de cómo es el trono de Dios, pueden leer, tratar de imaginarse leyendo el capítulo 4, cómo es este trono de Dios. No, vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 9. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ustedes pueden leer este libro y subrayar cada vez que se menciona el trono y cada vez que se menciona a Dios en esos términos, el que está sentado en el trono. Ahora, Juan lo escribe así, por supuesto, inspirado por Dios, para describir a Dios como el Rey de Reyes. El sacerdote de sacerdotes, Cristo, ¿se acuerdan? El Señor de señores también. Pero también el lenguaje del trono de tronos es que Él es el juez de jueces, Señor de señores, Rey de reyes. En otras palabras, Él es la autoridad suprema. Todo se hace conforme a sus órdenes, como confesó otro gran rey. No hay comparación, por supuesto, pero el gran rey Nabucodonosor. Él escribió estas palabras. Él es Dios que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, y el punto es aquí. El apóstol escribe, ¿verdad?, el anuncio, eso está. Pero ¿quién hace este anuncio? No es el Diosito, no es el Tatita Dios, pero es el gran Dios soberano del universo. D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula, y las escribimos con oro, esas letras. El Dios del universo. Él es quien ordena todas las cosas, todas las fuerzas del universo, todos los seres del universo están bajo sus órdenes. Vamos a suponer que al salir del culto aquí, hay unas hormiguitas chiquititas ahí enseguida de los escalones. Vamos a suponer que una hormiguita chiquititita te pica a ti. ¿Fue casualidad o lo ordenó Dios? ¿Fue la voluntad de la hormiguita o realmente a lo último fue la voluntad del gran Dios del universo que rige todas las cosas en todo el universo? ¿Quién? ¿La hormiguita o Dios? Dios, por supuesto. No hay internet, se fue el internet. Se fue la luz el viernes después de la lluvia tan fuerte.
¿Qué fue? ¿La Comisión Federal de Electricidad? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El hermano Rodríguez? ¿Y los técnicos? ¿Es la voluntad de ellos? ¿Es la voluntad de la madre naturaleza que llovió tan fuerte? ¿El viento? Por supuesto que no. A lo último, esto es de Dios. De eso se trata esto. Por eso lo apunta así, Juan. Dios está sentado en el trono. Todo lo que Él manda, todo Él lo dirige, todo, absolutamente todo. Entonces, es porque Dios está sentado en el trono y dice y anuncia, eso está, que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso está. Es decir, en los versículos anteriores, las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Eso está. Lo dijo el Rey de Reyes. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono dijo, eso está. El anuncio es del Rey de Reyes. Su increíble omnipotencia, su increíble providencia perfecta garantizan esto. Es como cuando él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Génesis capítulo 1. Es increíble para nosotros, ¿verdad? Que sea la luz, y sean las estrellas. Ahora que hay un telescopio nuevo, no sé si ustedes han leído de, ¿cómo se llama? James Webb, algo así. Webb se apellida, ¿no? Increíble la multitud, los millones y millones de estrellas y galaxias. Y el versículo dice ahí en Génesis, Dios mandó que fueran las estrellas. Y fueron las estrellas como si nada. Ese es nuestro Dios sentado en el trono. Entonces, este anuncio, eso está, se trata de eso. Es Dios soberano, increíblemente poderoso. Dice, cielo nuevo, tierra nueva. Y se hizo todo con todas estas promesas garantizadas. No sé ustedes, pero cuando yo leí esta frase, eso está, inmediatamente me acordé de una frase muy, pero muy similar. Consumado es. Consumado es. Y dije, eso es de Paco Orozco, no ha de ver, no tiene nada que ver. Pero luego me di cuenta que unos comentaristas también pensaron como Paco Orozco, entonces no estoy tan equivocado. Y esta frase, por supuesto, tiene que mucho que ver con consumado es. Eso está, consumado es. Aprendimos de esto en Apocalipsis capítulo 5. El apóstol Juan estaba llore, 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 porque el libro de los decretos y los planes de Dios no podía ser abierto. No, nadie ni siquiera lo podía mirar, dice en Apocalipsis 5. Ese libro se trata de los decretos de Dios y cómo se van a cumplir y cuándo se van a cumplir. Pero nadie podía quitarle los sellos para que se cumplieran los sellos, como leemos en Apocalipsis. Nadie podía. Y está Juan llorando hasta que alguien le avisó. El Cordero de Dios es digno de tomar el libro y desatar sus sellos, porque él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. En otras palabras, el Cordero gritó, consumado es. Y por eso Dios puede anunciar, eso está. Y por eso termina Apocalipsis 5 como termina. ¿Cómo termina Apocalipsis 5? A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. De eso se trata el anuncio. Muy bien, la segunda frase de nuestro texto nos da una autodescripción de Dios. Dios se describe a sí mismo. Vean Apocalipsis 21, la segunda parte, el versículo 6. Yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin. Dios se llama a sí mismo el Alfa y la Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Si Apocalipsis hubiera sido escrito en español en el original, aquí dijera, yo soy la A, y yo soy la zeta. Y para los que no sabemos griego, se nos traduce aquí qué quiere decir con esto de alfa y omega. Nos dice, yo soy el principio y el fin. Ahora, de esta frase hay que aprender tres cosas. Alfa y omega, principio y el fin. La primera cosa que hay que aprender aquí es que esta frase tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a Isaías. Isaías capítulo 44 y el versículo 6. Isaías capítulo 44 y el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. No se olviden de esa frase. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay otro todopoderoso como yo, en otras palabras. En Isaías capítulo 48 y versículo 11. Isaías 48, 11. Una vez más, hablando Dios, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a ningún otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y también el postrero. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Queremos entender Apocalipsis, tenemos que leer el Antiguo Testamento. Iba a decir coincidentalmente, pero esa es la providencia de Dios, obviamente. En Apocalipsis se cita mucho el Antiguo Testamento y especialmente se cita de Isaías, capítulo 65 y capítulo 66. Muchos versículos del Antiguo Testamento, por supuesto, pero especialmente de Isaías y especialmente los últimos capítulos. Otra cosa que hay que aprender de esta frase, alfa y omega, el principio y el fin, es que también es una autodescripción de Cristo mismo. Apocalipsis 1:8, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, habla y dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El fuerte de Isaías, el único Dios, y no hay otro Dios, es Cristo, el Señor. Ahora, por supuesto, a los que creemos en la Trinidad, esto no tiene ningún problema, no es ninguna paradoja, ¿verdad? Cristo es el alfa y el omega, el Padre es el alfa y el omega, el Espíritu Santo es el alfa y el omega. Pero quería que lo vieran con sus propios ojos y aún los mismos términos y las mismas profecías. Es el Señor Todopoderoso. Es por eso que Él pudo tomar ese libro que estaba sellado y Él pudo abrir sus sellos. Es por eso que Él nos pudo redimir. Es por eso que la sangre del Calvario tuvo tanto poder, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la última cosa que hay que aprender de la frase alfa y omega, el principio y el fin, es que la expresión en sí, la expresión bíblica, no tan solamente incluye el principio y el fin, pero todo lo que está en medio también. Los expertos en retórica le llaman a esto un merismo, que nada más se menciona el principio y se menciona el final, pero se incluye en la expresión todo. Entonces, es por eso, por ejemplo, en Isaías, el capítulo 41, dice un versículo. Por supuesto, hablando Dios. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Esto significa que Dios, el Señor, hace y ejecuta todo, desde el principio hasta el final, en todas las generaciones. Entonces, resumiendo en palabras más claras, espero. Alfa y Omega quiere decir que Dios es el principio, el medio y el final también. Todos sus propósitos y sus planes se cumplen desde el principio hasta el final de la historia, eficazmente día a día. Es una autodescripción que nos recuerda también, y es lo mismo cuando dice del Señor, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos da la fe, nos sostiene en la fe, y a lo último estaremos en el cielo por la fe. Entonces, no es como que Dios nos salva y nos deja allí en el mundo y a ver qué nos pasa y nosotros nos esforzamos y a ver si llegamos al cielo. O que Dios, dicen los deístas, hizo el universo, hizo el mundo y se alejó y lo dejó y que a ver qué pasa. Me acuerdo cuando mis maestros me ilustraban acerca del deísmo, los deístas me decían, es como si le diéramos cuerda a un reloj. Y por eso no podía dar la ilustración ahora, porque ya no hay relojes que les damos cuerda, ¿verdad? El hermano Carlos Armenta ya es de los modernos, es baterías y los celulares, ¿verdad? Los cargamos. Pero en mis tiempos, ¿verdad, Edmundo? En mis tiempos, en nuestros tiempos, le dábamos cuerda al despertador, ¿verdad? O al reloj, le teníamos que dar cuerda. Y los maestros me decían, es como si Dios le hubiera dado cuerda al universo y lo hubiera dejado ahí para que funcionara solo. Pero no es verdad esto del deísmo. Dios no le dio cuerda al universo y lo dejó ahí. No. Dios lo hizo. Todos los días sigue sus procesos, lo ejecuta todo conforme a su voluntad hasta el final. Y lo práctico aquí, eso se refiere al universo, sí, por supuesto, a las estrellas, sí, por supuesto, pero también a nuestras vidas. A cada una de nuestras vidas, ahí apúntate tú, me estoy apuntando a mí. En tu propia vida, de esto se trata, que Dios es el principio, el medio y el final de tu vida. Como dice en otro versículo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él de verdad es el autor y consumador de nuestra fe. Y gracias a Dios que Él no nos dejó. Gracias a Dios que nada más, no nos dio nada más la fe y ahí te la avientas tú, no. Gracias a Dios que sí nos esforzamos, sí tenemos virtud en nosotros mismos, pero Él nos ayuda, Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, como dice en Filipenses 2. Entonces, hermano, esto quiere decir que a diario en tu vida, Dios te ayuda a crecer en tus virtudes, te ayuda al confrontar las tentaciones, en las tribulaciones, las angustias de esta vida. Él está ahí. Como dice un himno, lástima que la música se me hace tan aguada, se me hace tan difícil de cantar. Si tuviera la voz de la hermana Alicia no tuviera problemas, ¿verdad? Pero el himno se me hace tan difícil. A mí me gustan los himnos con más tono y alegría. Y hay un himno que dice así, ojalá que alguien le pudiera cambiar la música. Día en día, Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, me dará lo que es mejor. De eso se trata esto, del alfa y el omega en nuestras vidas. Muy bien, volviendo al texto, la última parte es una promesa. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo, eso está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Un pensamiento aquí, algo que hay que pensar aquí es, ¿por qué tenemos esta promesa aquí? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué esta promesa? Está hablando del cielo nuevo, profecías de la tierra nueva, la nueva Jerusalén, Dios sentado en el trono, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y luego, de repente, inmediatamente, después de eso, tenemos la promesa, al que tuviere sed, yo le daré ¿por qué tenemos esta promesa aquí? Creo que la respuesta a esta pregunta está en el anuncio. Eso está. Eso está. Consumado es. Eso está. Dios ha hablado. Todo está listo. La obra de la cruz ya terminada. Cristo ya exclamó, consumado es. El cielo nuevo, listo. La tierra nueva, lista. La nueva Jerusalén, lista. En otra descripción apocalíptica, la cena de las bodas del Cordero está lista. Entonces, ya todo listo, queda nada más la invitación. Queda nada más el llamado. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Es como en la parábola que acabamos de leer en Mateo capítulo 22. La fiesta de la boda del hijo del rey. El rey, el padre, dice, todo está dispuesto. Todo está dispuesto, todo está preparado. Vengan, venid. Lo mismo aquí. Eso está. Todo está listo. Vengan, vengan. Otro pensamiento. Es de notarse que esta promesa y los términos de esta promesa se mencionan varias veces en la Biblia, muchas veces. Probablemente la mención más conocida es la de Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Desde el principio de la Biblia hasta el final nos encontramos con esos términos y esa invitación. En el último capítulo tenemos dos veces esta invitación. Capítulo 22, versículo 1. De hecho, aquí se juntan, se unen los temas del trono, el cordero y el agua. 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, el que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ahora vean el versículo 17. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los términos de esta promesa se mencionan mucho en la Biblia porque el agua es algo esencial para nuestras vidas. Si ustedes han ido a Israel, no sé si ustedes saben, los documentales, lo que han visto, es un país que dicen se parece mucho a Sonora. Sonora es un lugar desértico. Si no llueve, hay mucha sequía, las vacas se mueren, no hay cosecha. Es por eso que tenemos el dicho, el agua es vida. Y por eso se usan estos términos en la Biblia tanto, dándonos a entender esto es de lo más importante, es lo más esencial. Durante las vacaciones, la hermana Julia compró una botella de agua alcalina. No sé si ustedes han probado el agua alcalina. Ella comentó que se sentía más satisfecha luego, con el agua y con la comida, cuando tomaba esta agua alcalina, que dormía mejor y no se enojaba tanto conmigo. Entonces, durante todo el viaje, compramos agua alcalina. Y llegando a Hermosillo, ¿dónde puedo comprar agua alcalina? El agua aquí no es un agua alcalina, no es un agua ultra purificada, no es agua de manantial, no es agua del pozo de Jacob. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Nuestro Señor Jesucristo le hizo la misma invitación. Yo te puedo dar agua en la cual nunca jamás vas a tener necesidad. ¿Se acuerdan? La samaritana dijo, dame esa agua, pero tú no tienes un bote para sacar el agua del pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? No se trata de esa agua, por supuesto. El agua aquí en esta promesa es agua para nuestra alma. Es agua que nos da vida real. El agua que satisface nuestro corazón, nuestra sed de Dios. Ese anhelo de conocer de la existencia de Dios, de saber Él existe, yo estoy bien con Él. Ese anhelo de lo más profundo de nuestra alma, de saber que estoy totalmente satisfecho ya, ya me puedo morir en paz, sin temor de la muerte, sin temor del juicio final. Y Dios nos dice aquí, yo te puedo dar esta agua, yo tengo una fuente del agua de la vida. ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo tomas esta agua? Nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta en Juan 7:37. Otra de esas invitaciones. Juan 7:37. El Evangelio. Si saben, ¿verdad?, que Juan, el apóstol, escribió el Evangelio de Juan y también escribió las tres epístolas y también escribió Apocalipsis. Es el mismo escritor de Apocalipsis. Asume Juan que nosotros conocemos su Evangelio. Y en Juan 7:37, nuestro Señor Jesucristo dice así y nos da esta gran invitación. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que tomamos del agua de la fuente de vida de Dios? Cristo nos dice aquí, venid a mí. El que cree en mí. Es en Cristo que tenemos la satisfacción real de conocer a Dios. Es en Cristo que tenemos el perdón, la vida eterna, la paz con Dios para siempre. Con las palabras de Colosenses, es en Cristo que estamos completos, plenos. Pero Paco, ¿cómo le hago para tomar esa agua? Bueno, Cristo nos dice, el que cree en mí, confía en mí, confía en quién soy. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy el Todopoderoso, Hijo de Dios. Yo soy el Cordero de Dios, el Redentor, el Salvador del mundo. Cree en Él, confía en Él, pon tu fe en todo lo que es Él y lo que implica creer en Él. Y es así como tienes esta agua. Y lo glorioso aquí es que es gratuitamente. Una y otra vez se menciona esto. Gratuitamente. No tienes que pagarle nada a Dios. No tienes que hacer penitencias. No tienes que hacer buenas obras para ganarte el agua. No tienes que dar a nada de dinero. La salvación de Dios es totalmente gratuita. Porque todo lo que costó lo pagó Cristo en el Calvario. La salvación es muy costosa. Claro, pero todo lo que costó lo pagó Cristo en el Calvario. Es por eso que en Romanos leemos en el capítulo 3. Somos declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un último pensamiento y terminamos. Noten que la promesa es para los sedientos. Para los sedientos. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente, el agua de la vida. El que tiene sed, venga. A todos los sedientos. ¿Tiene alguno sed? Venga. Entonces, si no tienes sed, esta promesa no es para ti. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, si no estás enfermo, tú no necesitas la medicina. Entonces, amigo, amiga, tienes sed. Estás sediento de Dios, de vida eterna, de conocer la realidad. Acércate a Cristo. Ora que te dé agua y satisfaga tu alma. No sigas tomando de esos charcos del mundo que no satisfacen. Y cristiano, cristiana, tienes sed, acércate a Cristo. Si me permiten, no se acerquen a Spurgeon, no se acerquen a MacArthur, no se acerquen al activismo cristiano. Hay muchas personas que creen, bueno, si hago y me comprometo a hacer esto y a esa actividad, y ahora sí, y es lo que me falta, estar activo, activo, estar en la iglesia, el activo. Me falta leer esos sermones de Spurgeon, me falta escuchar más de MacArthur. Ojalá que supiera inglés y los escuchara en el original del inglés de MacArthur. En tu lectura, en tu meditación, busca a Cristo. En la predicación, busca a Cristo. En los himnos, busca a Cristo. En la Santa Cena, busca a Cristo. Y déjame decirte, si no estás sediento de Dios, si no tienes sed del agua viva, entonces te recomiendo, o como diría el apóstol Pablo, te ruego que te des tiempo para pensar en tu eternidad. Que te des tiempo a pensar en tu muerte. Ya sé que no nos gusta hablar de la muerte, menos de la nuestra. Pero ¿quieres tener sed? ¿Quieres confrontar la realidad antes de que sea demasiado tarde? Piensa en tu muerte. No vas a vivir más de 120 años. Ninguno de nosotros los que estamos aquí. ¿Cuántos años te quedan? Me acuerdo que leí de una novela, nunca la leí en sí, pero me impresionó mucho de qué se trataba la novela. Se trataba de un reloj que tenían las personas. Y el reloj les decía cuánto le quedaba de vida a la persona. Si tuviéramos ese reloj, viviremos muy, muy, muy diferentes. Estoy seguro, cuando menos yo. No tenemos ese reloj. Pero sabemos la realidad. Pasamos por los cementerios. A mí me gustan más las iglesias en Estados Unidos, Inglaterra, Europa también, las iglesias antiguas. Estaba la iglesia y enseguida el cementerio. Abrían las ventanas de la iglesia y se veían las tumbas. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Para mí, después de un buen sermón, qué buena ilustración, que tenían que caminar a través del cementerio y pensar. El punto aquí es, la lección es aquí. ¿No tienes sed? ¿Te das cuenta de tu existencia y que hay una eternidad? Piensa en las cosas malas que has hecho, en las cosas malas que has pensado, en las malas palabras que has dicho. Y piensa honestamente si estás listo, si estás lista para el día del juicio final, cuando te confrontes con la realidad de un Dios increíble. Qué vergüenza, por supuesto, te vas a odiar a ti mismo, a ti misma, cuando veas que todo estaba listo ya. Te había hecho la invitación. Verás cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, todo listo, y tú lo rechazaste. Y qué mal te irá, volviendo a la parábola del hijo del rey, qué mal te irá que, pensando tú, yo estoy listo, ya estoy vestido para la boda celestial, con los trapos de una religión superficial. De una vez al domingo y una vez a la semana me acuerdo y leo la Biblia y es suficiente. Es suficiente darle un peso o dos al del periódico, al que me limpie los zapatos, el que limpie los vidrios. Es suficiente, es bueno, yo soy mejor, no soy tan... ¿Quién hizo la tarea? ¿Se acuerdan de la tarea? Hay que pensar todos los días que Dios está sentado en el trono. Y nos da la invitación, nos da la gran promesa. Hay una tarea para esta semana y... en cierto sentido, ya lo hicimos para el día de hoy, pero vamos a volverla a hacer, puestos de pie. Vamos a leer el Salmo 63 en tono de oración.
Y esa es la tarea que a través de la semana lean el Salmo 63 y también puede ser, por ejemplo, el Salmo 42. Algunos salmos tienen este tema. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63, vamos a repetirlo todos juntos en voz alta. Del versículo 1 al versículo 8. Todos juntos orando este salmo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En nombre de Cristo Jesús. Amén.